Bueno, y ahora nos vamos a hablar de qué, de economía, y por suerte vamos a hablar con un profesor de economía, así nos quitamos todas las dudas. Profesor de economía y finanzas, el profesor es José Dapena. José, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, muchas gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a usted por atendernos y de paso nos vamos a quitar algunas dudas, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la economía del país, con respecto a las últimas declaraciones que dio el presidente Javier Milei, que dijo que la inflación va a estar cerca del 15% y que va a seguir bajando hasta un dígito. Cuéntenos, ¿cómo esto se va a ir dando?
Bueno, lo que está sucediendo es un torniquete monetario, tomando como base que la inflación viene de un exceso de creación de dinero, un exceso de emisión monetaria por encima de las necesidades de la demanda. Es decir, usted tiene una demanda de dinero, la gente quiere tener X cantidad de pesos, y el Banco Central emite más pesos porque tiene que monetizar al Tesoro, porque el Tesoro tiene necesidades financieras, y eso hace que haya más pesos en el mercado, y esos más pesos terminan impactando en el tipo de cambio, que a su vez termina impactando en el nivel inflacionario. Eso ha sido un poco la constante de los últimos 14 años aproximadamente, a partir del año 2009-2010. Entonces, lo que está sucediendo ahora es un torniquete monetario, un apretón monetario. Es decir, de repente el Banco Central dice, bueno, no le voy a dar más plata al Tesoro, no voy a emitir más dinero, más que no sea para comprar dólares, pero no voy a emitir dinero para cubrir necesidades financieras. Y eso está generando una suerte de efecto dentro de lo que es la inflación, una reducción de la inflación frente al impacto que tuvo en diciembre como consecuencia de la suba del tipo de cambio. Eso se ha ido amortiguando, se ha ido aligerando de forma tal de que uno va con una inflación que, si bien está en niveles muy, muy altos, porque uno no debería poder tolerar niveles inflacionarios del 15%, del 16%, como puede llegar a ver ahora en los anuncios respecto de febrero, al menos uno está observando una trayectoria descendente de la inflación. Y esto, bueno, dentro de todo es una buena noticia, porque la inflación es un flagelo, realmente genera efectos negativos en la economía, empobrece, genera, imposibilita el crecimiento. Bueno, por eso los países en general quieren evitarla.
De ahí la falta, entonces, por lo que usted está explicando, la falta de pesos, que obviamente mucha gente intenta hacer algún tipo de cambio con respecto a cambiar dólares como para quizás llegar o llegar a fin de mes, y hay faltante de pesos. Es esto que usted me está explicando, ¿no?
Sí, es eso, sí. De todas maneras, es el punto de cambiar dólares es un punto que es anecdótico, porque eso podría impactar eventualmente en el tipo de cambio blue, es decir, usted tiene dólares. Ahora, pero también estamos observando que caen los dólares financieros, cae el dólar MEP y cae el dólar contado con liquidación.
Sí.
Y también suben los depósitos en dólares. De hecho, se han recuperado algo así como 3.000 millones de dólares en depósitos. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poquito más amplio de lo que de eso. Más bien, yo le diría, por otro lado, por una cuestión que está más vinculada a un tipo de cambio que estaba muy, muy alto, porque si usted tomaba 1.200, tomaba cualquier valor, lo dividía en 1.200, realmente se da cuenta que el tipo de cambio estaba alto, pero en definitiva estaba alto porque el riesgo país estaba alto. Es decir, hay una no había dólares, no hay dólares en el mercado. Es decir, de hecho, el Banco Central tiene reservas negativas, entonces no hay dólares en el mercado, y de a poquito van sucediendo, se van incorporando, se van comprando dólares, y eso va de alguna forma disminuyendo la incertidumbre o disminuyendo la presión que había justamente sobre el tipo de cambio.
Por eso está bajando el dólar y por eso va a seguir bajando el dólar, pregunta que...
Sí, va a seguir bajando. Ajá. Es decir, no diría que es algo que uno pueda llegar a... ya lo tiene el tipo de cambio oficial, lo tiene 800 y casi 900, y el tipo de cambio, los libres, los dólares financieros, lo tiene aproximadamente 1.000, 1.000 y pico. Es decir, no sé si va a seguir bajando, quizás sea un piso, lo que sí, no va a seguir subiendo como venía subiendo. Uh-huh. Es decir, hay una variable que en general uno va siguiendo, que es la cantidad de pesos que emite el Banco Central, más la deuda que tiene el Banco Central, los pasivos remunerados, dividido en las reservas brutas. Y ese ratio está razonablemente estable en los últimos 3 meses. Entonces, eso es un ratio que venía creciendo muy, muy fuerte y que venía traccionando justamente sobre el tipo de cambio, porque es un cálculo muy, muy simple que se hace. Y ese ratio está bastante estable durante los últimos meses. Entonces, todo eso nos está dando una sensación de estabilidad de la cantidad de pesos que hay en el mercado respecto de la cantidad de dólares.
Bien, estamos hablando con el profesor de Economía y Finanzas, José Dapena, por eso le hacemos todas las preguntas como para entender un poco la situación económica en la que estamos viviendo. Pero hoy nos encontramos con un título en ámbito financiero que dice, fin al cepo, parece que se están anticipando las condiciones como para levantar el cepo. ¿Esto es así?
Bueno, la perspectiva, sí, el cepo, mi sensación, al menos tuve oportunidad de hacer algún comentario al respecto. Mi sensación es que el objetivo de política económica no es levantar el cepo, sino que el cepo se vaya solo. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que usted tiene un tipo de cambio oficial de 950 pesos, ¿no? Entonces, ¿el cepo qué significa? Que usted no podía ir al banco y comprar todos los dólares que quisiera a 950. Además, tenía una restricción, tenía que comprar 200 dólares.
Sí, 200.
Ahora, supongamos que por algunos motivos de estabilidad, de certidumbre, de previsibilidad, el tipo de cambio libre, el MEP, por ejemplo, cae a 950. Entonces, tendríamos una brecha que es cero, es decir, porque tendría el tipo de cambio oficial a 950 y tendría el tipo de o a 1000 y el tipo de cambio libre, el tipo de, a 1000 también. Uh-huh. Entonces, en este momento, usted ya puede comprar todos los dólares que quiera al precio oficial. Entonces, la brecha habría desaparecido y al desaparecer la brecha, ya pasa a ser anecdótico el cepo, porque el cepo lo que genera es una diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre. Al no tener esa brecha, porque pudo estabilizar la economía, porque pudo generar las condiciones de certidumbre, bueno, ya pasa a ser anecdótico en el sentido, es decir, supongamos que usted quisiera poner un cepo o una brecha en Brasil. Y bueno, la pone, pero no sirve para nada, porque el tipo de cambio es el tipo de cambio, ¿eh? Si no hay brecha. Entonces, cualquier tipo de cepo es totalmente irrelevante en un contexto en el cual no hay brecha. Entonces, mi sensación es que la brecha, que es la diferencia entre el tipo de cambio y el tipo de cambio libre, va a ir desapareciendo. Y eso da la sensación, por diferentes previsiones que se van realizando, que podría llegar a levantarse entre mayo, junio o julio eventualmente. Pero también hay otros factores que también hacen al cepo, ¿no? Es decir, factores que están vinculados a la obligación de los exportadores de liquidar. Bueno, hay una serie de regulaciones que están vinculadas a las restricciones cambiarias. Bien. La pregunta en este caso es, bueno, si esas restricciones eventualmente se van a mantener aún con una brecha igual a cero, o si esas restricciones también eventualmente se van a levantar. Lo lógico sería que, como sucede en cualquier país normal, no existe cepo y no existe brecha. Pero bueno, en ese sentido, Argentina tiene condiciones particulares que requieren que por el momento se opere de esta manera hasta tanto se pueda lograr esa normalización.
Bueno, hay encubierto así también una especie de una economía bimonetaria, ¿no? Donde cuando se habla de dolarización, el objetivo y lo que también se habló en campaña, también se está esperando, aunque la que sea una economía bimonetaria, porque se utiliza el dólar tanto como el peso para comercializar, uno lo ve cotidianamente. ¿Esto significa que la dolarización es próxima, se va a dolarizar? ¿Qué es lo que se espera para estos próximos meses, teniendo en cuenta que se dio como una fecha estimativa, quizás en alguna declaración, el mes de junio, julio?
Sí, mi sensación, mi lectura, más que sensación, mi lectura, sí, es que la dolarización va a proceder justamente como usted dice, como una suerte de competencia de monedas, es decir, usted puede pagar en pesos o puede pagar en dólares. Sería muy extremo reemplazar la cantidad de pesos por dólares. Primero, porque dólares no hay dólares, es decir, no hay dólares. Y segundo, porque las connotaciones que tiene desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de contratos, desde el punto de vista del sistema financiero, de un hipotético reemplazo del peso por el dólar es realmente bastante significativo. Entonces, mi sensación, mi lectura es que en la dolarización va a proceder como usted de alguna forma está anticipando. Es decir, bueno, ¿sabe qué? Si quiere pagar con dólares, si quiere pagar con peso. O sea, no sé si se dirá, bueno, el dólar es moneda de curso legal, pero algo de estas características. Uh-huh. Entonces, de esa forma, usted cumple con algo que había sostenido en una primera instancia. Es decir, bueno, dolarizo la economía, que quiere usar dólares, utiliza dólares, y al que de alguna manera le sigue siendo simpático el peso, utiliza pesos. Y eso creo que va a ser justamente lo que va a suceder como consecuencia de esa propuesta o como consecuencia del cumplimiento de esa expectativa.
Profesor, y por último, le pregunto a usted qué le parece más simpático, ¿el peso o el dólar?
Yo siempre voy a defender el peso, porque realmente, reemplazar el peso, desde mi punto de vista, es un reconocimiento de debilidad y es un reconocimiento de lo inútiles que podemos llegar a ser para manejar la economía del país. Uh-huh. ¿No me refiero? Justamente la moneda sana es consecuencia de un manejo prudente por parte de la clase política. Entonces es muy triste pensar que un país no puede manejarse a sí mismo, ¿no? Y puede tener una moneda sana. Que después logre algún tipo de unión monetaria, como la Unión Europea, en el cual, bueno, la peseta fue reemplazada por el euro, la lira fue reemplazada por el euro, es otro tema, porque eso ya viene de un marco político, un marco geopolítico, es decir, viene de uniones comerciales, pero a mí me hace un poquito, me da un poquito de tristeza. Uh-huh. El hecho de poder de decir, bueno, no podemos manejar a nosotros mismos, claro. Es decir, no podemos tener una economía normal, como, es decir, Brasil tiene su propia moneda, Chile tiene su propia moneda, Bolivia tiene su propia moneda, Uruguay tiene su propia moneda, son países normales, es decir, ¿por qué no podemos aspirar a la normalidad? Entonces eso es lo que me genera a mí un poquito de tristeza, esta dificultad que puede existir de la clase política para ponerse de acuerdo y decir, bueno, tengamos una moneda sana y tengamos reglas de juego que son razonablemente estables. Después, en todo caso, veremos, utilizaremos el dólar también como moneda en un monetarismo, o eventualmente haremos una unión comercial o diferentes otros tipos de arreglos que, bueno, sean beneficiosos para el país. Pero bueno, qué sé yo, ese es mi... algo de cariño que tengo por el peso.
Bueno, lo compartimos, José. Muchísimas gracias por este tiempo y por aclarar nuestras dudas.
Bueno, un gusto. Buen día para todos.
Gracias. Hablábamos con José Dapena, profesor de Economía y de Finanzas.